Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Desde el Cabildo de Fuerteventura se ha comunicado que la isla se encuentra desde el día de hoy hasta el próximo aviso bajo diferentes situaciones de alerta y de prealerta por fenómenos meteorológicos adversos. El estado del mar será el aspecto más relevante, según se indica, con aviso en alerta por fenómenos costeros, especialmente en los litorales norte y oeste. Además, se mantiene la prealerta por viento, por lluvias, tormentas e inundaciones con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Desde el punto de vista técnico, no se recomendaría, según se indica desde el Cabildo de Fuerteventura, por el momento la activación del plan de emergencia insular. No obstante, se insiste en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en zonas de costa y espacios expuestos al viento. La Consejería de Emergencias del Cabildo continuará con ese seguimiento de la situación para evaluar su evolución en las próximas horas. Lo que se traslada desde la Agencia Estatal de Meteorología con respecto a ese impacto que se espera tendrá la borrasca Terés en el archipiélago es que empezará a notarse a partir del día de hoy con viento intenso de componente oeste, con un temporal marítimo significativo de mar combinada y precipitaciones en general moderadas en todas las islas, pudiendo ser localmente persistentes. En las vertientes norte y oeste, esa previsión apunta a una profundización e intensificación a medida que se acerque a las islas esta borrasca Terés que las cruzará de oeste a este. Y esto que vamos a escuchar son las declaraciones de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, que se expresaba de esta manera con respecto a esas previsiones meteorológicas que dejará la borrasca en la isla.
Desde ayer se están teniendo ya reuniones con el tema de la borrasca y coordinación de la Consejería de Emergencia de Manolo Miranda con Emergencia del Cabildo de Fuerteventura. Estamos informando directamente de todas las pautas que nos están dando y las alertas y prealertas que tiene Fuerteventura. Ahora mismo estamos en prealerta y en amarillo. Desde el momento, y tienen reuniones y coordinaciones, si tenemos que subir las alertas, pues ya nos dirán, pero sí estamos teniendo coordinaciones con todos los servicios y a expensas de lo que nos digan ellos. Se prevé que lo más fuerte, según nos están diciendo, puede llegar el viernes. Pero ahí estamos, si se adelanta o no se adelanta, porque sabemos las dificultades que hemos tenido, bueno, prácticamente desde noviembre con tantas borrascas en Canarias y que también ha afectado a la isla de Fuerteventura.
Radio Sintonía. Noticias.
Y seguimos desde el Cabildo de Fuerteventura porque desde esta institución y conjuntamente con el Gobierno de Canarias se ha mantenido hoy una reunión de trabajo con el objetivo de coordinar medidas que permitan apoyar al sector primario majorero y garantizar su competitividad. Escuchamos en primer lugar a la presidenta del Cabildo, Lola García, quien resaltaba la necesidad de establecer medidas de recuperación que permitan garantizar la viabilidad de la actividad del sector primario. Además, ponía en foco la presidenta de la isla de Fuerteventura en el actual contexto internacional, que asegura podría afectar gravemente al sector primario por el incremento de los costes de producción.
Agradecer que el consejero haya respondido tan rápidamente pues a la llamada que le hacíamos la semana pasada en el Parlamento de Canarias, pidiendo que por favor viniera a la isla de Fuerteventura por la situación de la guerra que hay entre Irán y Estados Unidos, cómo nos afecta a la isla de Fuerteventura la doble insularidad, pero sobre todo cómo nos va a afectar a un sector que para el Cabildo es prioritario, al sector primario, y las actuaciones que tenemos que tener conjuntamente y coordinadamente Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamiento.
Durante esa reunión, la presidenta Lola García se interesaba por la resolución de concesión de las ayudas para compromisos agroambientales del plan estratégico y su incidencia en el sector agrario de la isla, ante lo que el miembro del Ejecutivo Canario, Narváez Quintero, explicó que los productores de Fuerteventura percibirán 2,26 de los 7,9 millones de euros de la financiación total de esta acción durante este ejercicio. Y puntualizó que se ha realizado un segundo incremento de la dotación económica de esta línea para que ningún agricultor o ganadero que cumpla con los requisitos se quede fuera de la medida.
Hemos tratado diferentes temas. Un tema ya lo ha dicho la presidenta del Cabildo con el consejero, que hace ya más de 15 días me llamaban preocupados por una ayuda agroambiental, es una ayuda importante para el sector primario. Pues en estos últimos 15 días hemos trabajado mucho con el gobierno internamente, con el Cabildo de Fuerteventura, pues estaba muy preocupado y exigía una solución que no era responsabilidad nuestra, pero que la hemos dado. Hemos puesto 1.900.000 euros más y puedo garantizar hoy, y se lo he dicho a la presidenta, pues estaba preocupado y al consejero, que en Fuerteventura el 100% van a cobrar. Y lo van a cobrar durante 5 años. Y quiero decir, del total de 7.900.000 euros, en Fuerteventura se quedan anualmente 2.261.000 euros.
Y durante el encuentro se ponía también de manifiesto el compromiso del Cabildo y del Gobierno de Canarias por mejorar el agua agrícola. En este sentido, la Corporación Insular y el Gobierno Autonómico informaron del proyecto de modernización de agua de regadío en la zona centro-sur de Fuerteventura, que según indicaron beneficiará a 289 regantes y 152 hectáreas de cultivo. Escuchamos nuevamente al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno Autonómico, Narváez Quintero.
Faltaban casi 6 millones de euros para completar ese riego, es decir, el riego que va a llegar a cada uno de los agricultores, y en concreto hemos puesto 5.800.000 euros para esta red de riego de Fuerteventura, y ya se ha contratado en 2025, a final de año en diciembre, casi 1,5 millones, y este año ejecutaremos otro 1,5 millones más para esta red, que terminará en 2027. Y sin duda hemos hablado de otros temas importantes, como el marco financiero plurianual, que preocupa a todos. El lunes teníamos una conferencia Horizonte RUP para el periodo 2028-2034, esas ayudas que todos conocemos como el POSEI, que hemos firmado todas las RUP y hemos obtenido el compromiso de los tres Estados miembros, Portugal, España y Francia, de apoyar la propuesta del Gobierno de Canarias, la propuesta de los cabildos y la propuesta del sector primario de Canarias y del resto de la RUP.
Y en cuanto a posibles medidas preventivas que permitan anticiparnos a la situación de inestabilidad internacional con esa situación bélica en Irán, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca reconocía que este conflicto tendrá repercusiones en el sector primario canario, pero según señaló, se debe esperar al Consejo de Ministros, que se celebrará el viernes, para ver si el Gobierno de España articula medidas concretas para paliar esos efectos de los sobrecostes por la guerra, o si la Unión Europea establece por su parte un reglamento marco, como ocurrió en el caso de Rusia y Ucrania, que es lo que permitiría al Gobierno de Canarias implementar ayudas directas para este fin en el archipiélago. Y cambiamos de asunto, nos hemos dirigido hasta el municipio de La Oliva. Desde allí los socorristas han anunciado la huelga que tendrá lugar desde el 28 de marzo hasta el 5 de abril, denunciando la precariedad de sus condiciones salariales y de trabajo que estarían poniendo en peligro a usuarios de las playas y los trabajadores. Ha sido a través del sindicato Uso Canarias desde donde se ha dado el preaviso de esta huelga de los socorristas de las playas del municipio de la Oliva. Adrián Ubach, como coordinador de Uso Canarias en la provincia de Las Palmas, nos ha hablado esta mañana de la dificultad de estos profesionales en la organización de una huelga real.
Realmente los trabajadores tienen muy poca posibilidad de hacer huelga real, puesto que si tiene que haber en temporada alta 21 socorristas y hay sobre 15 o 14, pues evidentemente no van a poder hacer huelga real. Por lo tanto, las acciones que se realicen de protesta van a tener que ser fuera de su horario laboral, que no es exactamente una huelga. Pero son las circunstancias en las que no solo trabajan ellos por la precariedad, sino por el tipo de servicio esencial que realizan, ¿no?
Por su parte, ha anunciado también, ha trasladado que los socorristas exigen esas condiciones de trabajo dignas de forma inmediata. Esperan que el próximo pliego de prescripciones técnicas para la licitación del servicio de socorrismo por parte del Ayuntamiento de La Oliva no se demore más y garantice la prestación de un servicio de socorrismo con las condiciones de seguridad necesarias.
Cruz Roja claramente ha mostrado una voluntad negativa de solucionar las cosas y poco menos que está esperando a irse y no puede ser. Y por otro lado, la otra pata, que aunque los trabajadores se dirigen a su empresa, se reconoce que esto es un servicio público que está siendo adjudicado para la gestión de una empresa privada o una ONG en este caso, ¿no? Creemos que aunque nuestra reivindicación se dirija a la empresa, hombre, yo creo que el ayuntamiento debe tomar nota de que no se puede plantear desde el mismo pliego de prescripciones técnicas una situación que es de precariedad para los trabajadores que van a ser contratados por las empresas a las que adjudiquen el servicio, ¿no? Y creemos que ahí quizás nos gustaría que además el ayuntamiento pues tome nota.
Y cambiamos de asunto. Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de la isla de Fuerteventura se continúan esas jornadas de ordenación urbanística. Tendrán lugar hasta el próximo 27 de marzo. Y allí se reunirá a prestigiosos profesionales del sector para abordar cuestiones claves para el desarrollo de la isla. Unas jornadas que se celebran en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura bajo la organización del mismo Colegio Oficial de Arquitectos de la isla y contando con el patrocinio del Cabildo Insular a través del Área de Ordenación del Territorio y también del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Fuerteventura, Jorge Arribas, nos ha acompañado hoy aquí en la radio y ha puesto en valor estas jornadas que constituyen una oportunidad relevante para profundizar en los fundamentos técnicos, jurídicos y ambientales de la ordenación urbanística, así como en esos instrumentos y sistemas para la ejecución del planeamiento. Esto es lo que nos ha trasladado.
Nosotros, cuando planteamos las jornadas, lo quisimos hacer desde un punto de vista práctico, es decir, enseñar a los técnicos de la isla a hacer herramientas urbanísticas, es decir, desde lo más pequeño, un estudio de detalle, un plan parcial, es decir, que nos dieran herramientas prácticas, no un curso teórico. Ese fue el planteamiento inicial. Uh-huh. A partir de aquí, nos han venido muchos técnicos municipales y también ambientalistas, y se ha girado un poco la temática hacia el contenido ambiental de los planes, que es algo que sí es novedoso en el urbanismo, bueno, novedoso entre comillas, pero ya lleva unos años en el que cualquier plan general o plan parcial necesita una evaluación ambiental, que las nuevas tendencias, efectivamente, a que cuando nos implantemos en el territorio, sea acorde con el ambiente natural, ¿no? Y ahí una gran parte de las jornadas van derivadas al contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento.
Hacemos un pequeño alto para abrir la página de Economía. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo Regional elevará el umbral de la franquicia del IGIC para pequeños empresarios y profesionales a 50.000 euros de volumen anual de operaciones, con el objetivo de aliviar cargas fiscales y burocráticas y respaldar a los autónomos con menor dimensión económica. El gobierno prevé que podrían llegar a beneficiarse hasta 11.000 trabajadores autónomos en Canarias. El vicepresidente del gobierno ha considerado que en el contexto actual de inflación y encarecimiento de los costes es absolutamente prioritario reforzar este régimen para un colectivo especialmente vulnerable, como es el de los trabajadores autónomos y las microempresas. Y con la vista puesta ya en esta tarde, y es que desde el Cabildo de Fuerteventura, a través del Área de Patrimonio Cultural, se ha anunciado la finalización de los trabajos de primera fase del proyecto para recuperar la Casa del Inglés en el municipio de La Oliva. Unos primeros trabajos que habrían supuesto una inversión de 650.000 euros y que han consistido en la estabilización estructural del edificio, en su cubierta y en su fachada. Los resultados de estos trabajos se expondrán esta tarde a partir de las 7 de la tarde en una charla informativa que tendrá lugar en el Centro Cultural Raíz del Pueblo a cargo de los responsables de la dirección técnica de estas obras, los arquitectos Fernando Arocha y Deyen González. Con la vista puesta en el cielo y pendientes de la meteorología ante la llegada en las próximas horas, según se ha trasladado, de la borrasca Terés. Todos los detalles nos los cuenta el compañero Juan Carlos Piña desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Fuerteventura tenemos el cielo nuboso con precipitaciones que pueden ser en forma de chubasco. Las temperaturas se mantienen en general con pocos cambios. Podemos alcanzar una máxima de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana jueves seguiremos bajo los efectos de la borrasca Terés, con intervalos nubosos y con probables lluvias durante la primera mitad del día. Asimismo, las temperaturas continuarán con pocos cambios y alcanzaremos una máxima nuevamente de 22 grados en Puerto del Rosario. Asimismo, soplará viento fuerte con fuertes rachas de 70 kilómetros por hora. En cuanto al estado del mar, viento de la componente noroeste de intensidad 4 o 5 y marejada o fuerte marejada. Es una información de AEMET.
Y llegados al final de este resumen informativo, en el día de hoy les dejamos pendientes de nuestras redes sociales, también en nuestra página web radiosintonía.com pueden seguir al tanto de todas las noticias. Muchas gracias por acompañarnos, que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.